Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en Facebook Live, en fin de semana, en vuestra tertulia preferida. Ya sabéis que tenéis un teléfono gratuito, a ver si encuentro aquí el papel, está aquí, 900 50 60 06. Y hoy el tema es uno que os afecta muy directamente, porque a partir de mañana tenemos que fichar. Yo aquí en COPE no sé cómo lo vamos a hacer, francamente, porque no entiendo cómo se puede cuantificar un trabajo tan complejo como el nuestro. Quiero decir, si Mikey sale o Diego González a no sé sitio a hacer un reportaje o está alguien en su casa redactando algo y lo hace mientras cuida a los niños, en fin, es una cosa complicada. Hombre, en principio, todo el mundo desearía ver tasadas sus horas de trabajo, porque la cara B de esto es que no tenemos vida privada, que no hay forma de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. En fin, para ver los pros y los contras desde todos los puntos de vista, imaginaos un autónomo. Un autónomo que va colgado del vídeo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y que sigue contestando en el cuarto de baño correos electrónicos, ¿eh? No sé cómo va a fichar, pues os combinamos a que nos visitéis y que nos visitéis por teléfono al 900 50 60 06. Voy a saludar a nuestros contertulios. Don Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Don José Miguel Gaona, muy buenos
días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Ya te has puesto la camisa hippie?
¿Has visto? Bueno, para disimular.
Se ha hecho perro flauta, Gaona, ¿eh? No lo ven los oyentes. Bueno, lo pueden ver en el Facebook Live.
Me falta el chucho. La flauta ya la tengo. No, es que una flauta en casa.
Es tan tertulial de chicos.
No, tiene buena herramienta. Tiene buen instrumento.
Bueno, hasta ya.
Buen instrumento.
¿Qué tendréis en la cabeza, de verdad?
Es que esto va a derivar en una conversación de bar. No, una primera ronda, alguna apreciación que os merezca este debate, el hecho de que a partir de mañana todas las empresas tienen que hacer fichar a sus trabajadores. ¿Quién abre fuego?
Bueno, si queréis, hablo yo. No, hombre, que la medida es positiva, ¿no? Está bien, ¿no? Lo que siempre yo he hecho en falta es que todo esto esté articulado en un plan mayor, ¿no? Es decir, que todo lo que tú antes planteabas, Cristina, como preguntas que tienen que ser respondidas, pues que estén respondidas de antemano. Es decir, que no sea ahora mismo cuando tengamos que improvisar. Es muy complicado el control de esas horas y para algunos profesionales va a ser casi imposible. Desde luego, tenemos que distinguir entre el profesional o la persona que está contratada del autónomo. Los autónomos, la verdad es que utilizamos todo el tiempo del mundo para trabajar.
No vale reírse de los autónomos, ¿eh?
Todo el tiempo del mundo para trabajar y la verdad es que, pues bueno, pues muy bien. Bienvenida sea la medida, vamos a ver cómo se aplica y los pros y los contras que se van a derivar a partir de esa aplicación.
Yo lo dividiría en dos tipos de trabajadores, el trabajador de oficina y el trabajador de otros trabajos, ¿no? Para mí, en otros trabajos sí puede tener sentido y en el de oficina, bueno, lo encuentro que puede tener sus cosas positivas, pero llevo el debate un poco más allá. O sea, creo que hay un panorama que es mundo antiguo y mundo nuevo. O sea, esto de fichar no hace que la gente trabaje más ni mejor. O sea, al final creo que es más interesante motivar que andar con este tipo de cosas. Porque al final es como Yo he asesorado a grandes empresas en comunicación y recuerdo en una muy grande, muy grande, una de las 10 mayores de España, en donde me decían que no tenían acceso a las redes sociales los empleados. Y dices, pero qué cosa tan absurda es esta. Dices, sí, es que Recursos Humanos no les deja acceder para que no pierdan tiempo. Digo, y Recursos Humanos no sabe que tienen un móvil y que tienen el marca en papel, que pueden hacer otras miles de cosas para perder el tiempo. O sea, esto va a demotivar, ¿no?
Si me permitís un segundo, simplemente por puntualizar, si esta medida está dirigida hacia verdaderamente la comodidad y el bienestar del trabajador o si va contra el empresario y las empresas. A mí me gustaría saber si esto, en qué está fundamentada esta medida.
Vamos a ver qué nos dice José Miguel.
Me parece un guiño, justamente como decía Pedro Martínez, hacia los trabajadores por parte del partido en el poder. En definitiva, el control del horario más o menos está establecido en todas las empresas desde, yo creo, el siglo XIX, ¿no? Con esas tarjetas que se metían de cartón, decían plin, plan, y se imprimía, ¿no? Sin embargo, quizá puede ser positivo, no es menos cierto, para aquellas empresas en los que quizá de una manera más o menos tradicional, se abusa también de los trabajadores.
Que son todas.
Ahí, por supuesto.
¿Ah? Que son todas. Bueno, quiero
todas.
Decir, bueno,
muchas.
Vamos todas, a ver, no menos, todas, menos los trabajos en cadena, por ejemplo, las grandes empresas automovilísticas donde los turnos incluso se establecen con bocinas, o el funcionariado, que es muy escrupuloso a ese respecto, porque no es que me lo invente yo, o sea, es que tú llegas a una ventanilla y te dicen, no, mire usted, es que vamos a cerrar. Digo, bueno, pero es que hace 2 minutos que se ha cumplido la hora, lo siento, y te echan la persiana. El resto de las personas pues no viven a ese ritmo. Vamos a consultar a un experto, porque ciertamente los sindicatos han defendido esta medida y la conocen mucho mejor, y don Gonzalo Pino es secretario de Política Sindical de la Confederación de UGT. Muy buenos días, don Gonzalo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues cuéntenos, en principio, cuál ha sido su intención a la hora de poner en marcha esta medida.
Bueno, la intención fundamental es el corregir una deficiencia que teníamos y tenemos todavía en el mercado laboral español, y es que no había, desde un punto de vista legal, la obligación de tener un registro de la jornada ordinaria. Es decir, eso parecía algo que no entraba dentro de lo que es el equilibrio que se tiene que producir entre los trabajadores y la propia empresa. Es decir, es difícil saber cuántas horas extraordinarias se pueden hacer, o es difícil saber cuál es el tiempo de descanso de los trabajadores si mínimamente no se sabe cuándo se entra y cuándo se sale. Y lo que dice la ley no dice más que una cosa que tiene mucho sentido común. Es tiene que haber un registro ordinario de la jornada a disposición de los trabajadores, a disposición de sus representantes legales y a disposición, por supuesto, también cuando lo requiera, de la inspección de trabajo. Yo creo que eso es un motivo importante para intentar empezar a ver cómo controlamos el fraude que se produce en las horas extraordinarias y el fraude que se produce dentro del mercado laboral.
Lo que pasa que es muy difícil controlar determinados tipos de trabajo. Por ejemplo, los profesionales liberales, abogados, médicos, por supuesto, periodistas, tienen unas jornadas laborales muy atípicas con actividades muy atípicas. Le pongo un ejemplo. Nuestros compañeros que van al Parlamento, evidentemente no van a venir antes a fichar a la empresa. O sea, se van directamente al Congreso de los Diputados, echan ahí un determinado número de horas, vuelven luego a la redacción. ¿Todo eso cómo se controla?
Bueno, la propia ley dice en qué forma se tiene que ver cómo se instala la ley que se pone en marcha, y dice y deja en manos de la negociación colectiva el cómo hacerlo. Pero igual que a lo largo de las relaciones laborales, a lo largo del tiempo, cuando ha habido problemas o cuando se dan problemas en las empresas porque los turnos son distintos, porque hay situaciones diversas que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo o con las profesiones más liberales, siempre se produce la negociación colectiva y se ve realmente cuál es la situación y se adecuan a las realidades que tiene cada situación. Pero eso no quita lo que dice la ley en este momento, que todas las empresas tienen que tener un registro horario de la jornada. A partir de ahí, lo que se tiene que dar es la negociación colectiva, y luego iremos viendo, bajando sector por sector, situación concreta por situación concreta que tenga cada elemento del mercado español, y iremos adecuando a la realidad que tenga. Desde lo que es el ejemplo que me ponía de los compañeros de comunicación a cualquier otro terreno laboral que hay en este país. De lo que se trata es de aplicar sentido común en este momento y decir, bueno, hay una ley que dice que hay que registrar. ¿Cómo se hace? Dice que se han de poner de acuerdo las partes. ¿Quiénes son las partes? Los representantes, los trabajadores, los empresarios. Y a partir de ahí, empezar a elaborar todo un mapa de la casuística que nace a partir de que se aplica el registro horario de la jornada.
Una última cuestión, y abro al turno de preguntas de los varones, de la tertulia de chicos de aquí de fin de semana de COPE, que es relativa a una intervención de Pablo Herreros, de lo más interesante, en la que cuenta cómo las limitaciones que una empresa ponía al uso de las redes sociales por parte de los trabajadores eran absurdas, porque evidentemente existen los periódicos de papel, existen los teléfonos móviles, y que tiene más bien que ver la ordenación de la empresa moderna con la productividad y con el incentivo de los trabajadores más que con los horarios. Me explico. A veces en una empresa moderna un día se trabaja 4 horas y al día siguiente 12, y no depende, porque bueno, hay un flujo de cosas que mueven en esa dirección y que no son susceptibles de ser ordenadas en bloques de 8 horas. Y luego, a su vez, uno puede estar 8 horas vagueando y, en cambio, puede estar 3 trabajando intensamente. Entonces, parece como que esto es un poco anacrónico, esta medida.
Bueno, yo creo que una de las claves que tenemos en nuestro país para poder analizar mejor la realidad que estamos discutiendo en este momento es el factor de organización del trabajo de las empresas en España. Uh-huh. Es decir, no se puede argumentar que por más horas de presencia de un trabajador en la empresa o en su trabajo va a ser más productivo. Eso no es posible que se pueda plantear, porque esa no es la realidad. La realidad tiene que ir en camino a aquellos ejemplos que tenemos de grandes empresas donde lo que se hace es utilizar las herramientas, los elementos dentro de la empresa para ajustar en el tiempo, en la jornada, aquellas necesidades que puedan hacer a la empresa más competitiva y más productiva. Por estar más horas en el puesto de trabajo no se va a hacer más competitivo ni más productivo. Eso es un error tremendo. Y se tiene que dejar abierta la posibilidad para que los trabajadores puedan tener información, puesto que estamos en una nueva etapa de la digitalización y de las nuevas tecnologías, a todo aquello que le permite hacer más útil para la empresa y más competitivo para la empresa. Pero yo creo que el factor fundamental es que en este país también los empresarios tienen que empezar a aplicar sentido común en lo que tiene que ver con la organización del trabajo.
Chicos, abrimos el turno de preguntas,
sí,
rápidamente,
por ejemplo,
para el que quiera.
Me gustaría preguntarle, hola, ¿qué tal? Soy José Miguel Gaona.
¿Qué hay?
Buenos días. Buenos días. Aunque intuyo la respuesta, o al menos parte de la respuesta, quizá muchos también oyentes les gustaría saber por qué en un momento dado, no por invertir más horas, se obtiene mayor productividad. Algo que usted ha dejado muy asentado y insisto que intuyo alguna respuesta, pero a ver, cuéntenos.
Bueno, está claro que la productividad no nace como consecuencia del número de horas que emplees más allá de lo que necesite el producto o la realidad en el comercio en el que te encuentres. Es decir, la jornada se tiene que adecuar a ese proceso de utilidad dentro de la empresa para hacer la empresa más competitiva. Y un trabajador no tiene que estar más tiempo del necesario. Es decir, en el momento en el que se disparan las horas extraordinarias en nuestro país, 6,5 millones por semana, y de esos 6,5 millones por semana, casi el 48% no se pagan, bueno, ahí se está cometiendo un fraude a los trabajadores, pero se está cometiendo un fraude también a la Seguridad Social. Es decir, se está demostrando que no hay una organización clara por parte del empresariado en este país de qué y cómo dirigir la empresa para conseguir los máximos resultados o los mejores resultados que van a beneficiar tanto a la empresa como a los trabajadores. Yo vuelvo a repetir otra vez lo de la organización del trabajo. Es decir, falta quizás también, cuando hablamos de la formación de los trabajadores, quizás también falta la formación de los empresarios, ¿no? Esos empresarios que realmente se sitúan en la modernidad del tiempo en el que estamos y hacen a las empresas más competitivas y más productivas, no por el número de horas que los trabajadores en la empresa, sino por aquellas horas que son necesarias para conseguir máximos beneficios de la empresa.
De hecho, creo recordar que en España, además, es uno de los países donde los trabajadores emplean o empleamos todos un elevadísimo número, más que en Alemania, ¿no?
Sí, y sin embargo, el presentismo es una enfermedad.
Claro, sin embargo, la productividad, ya quisiésemos tener la alemana.
Exacto.
Bueno, claro, exacto. Es decir, si comparamos la productividad en España con la productividad alemana o la productividad en Francia o Bélgica, por poner uno de los países, bueno, dista mucho de lo que sería estar a la altura de esos países. Es decir, lo cual quiere decir que se está malinterpretando lo que son los objetivos de productividad con lo que es las horas necesarias para hacer esa productividad, al mismo tiempo también con el objetivo de lo que es la organización del trabajo en las empresas. Ahí pongo un ejemplo del sector de automoción, por poner uno. Es decir, el sector de automoción en nuestro país es uno de los sectores más punteros que hay en Europa en estos momentos y uno de los más punteros también a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque, primero, hay correlación de fuerza sindical dentro de esas empresas, con lo cual hay una relación con las direcciones de las empresas que sitúan el trabajo dentro de aquello que es conseguir los máximos beneficios, pero también con los máximos respetos a lo que son los trabajadores y las trabajadoras en sus jornadas de trabajo, en sus descansos, y por lo tanto, a partir de ahí, ejemplos tenemos para y el nivel de productividad, pues lo podemos medir dentro del sector de automoción, pues Alemania, Bélgica o a cualquier país de los que queramos compararnos dentro de Europa.
Pues muchísimas gracias a don Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, no solamente por la entrevista, sino por el trabajo a favor de todos nosotros día tras día. Un saludo cariñoso.
Muy bien, gracias a vosotros.
Yo creo que ha mencionado algo que es muy importante, Gonzalo Pino, que es el tema de la ética. O sea, creo que si vamos a intentar que no suceda esto que está sucediendo, de que a personas que no tienen la capacidad de manejar sus jornadas, pues les extiendan la jornada por los siglos de los siglos, eso está genial. Creo que ahí hay un montón de empresarios aprovechándose de trabajadores a los que hacen currar 12 horas o no sé cuánto. Entonces, todo eso, que sea proteger al empleado, fenomenal. Que esto sea una medida para motivar, no. La motivación va por otros cauces completamente distintos.
Sí, estoy
claro.
De acuerdo. Vamos a dar el teléfono gratuito a nuestros oyentes. Haces estrictamente las horas que hay que hacer, las 8 horas diarias, te ponen más, te regatean y resulta que haces horas extras y que nadie se plantea la existencia de horas extras. ¿Piensas, por el contrario, que como autónomo esto no tiene ni pies ni cabeza? Es una forma de desincentivar a las empresas. 900 50 60 06. 900 50 60 06.
De todo lo que estamos hablando, quizás también habría que ver si existen indicadores del impacto que va a causar precisamente las empresas en la creación de puestos de trabajo, en la economía de una empresa, este tipo de medidas. Porque muchas veces, efectivamente, las horas extras tienen que ser pagadas, pero ¿van a poder ser pagadas las horas extras?
Ya, pero es que hay veces que una persona está haciendo el trabajo de persona y media o de dos, entonces es lógico que se acote a una empresa para que diga, oye, contrate a otro señor, que es que este señor le va a dar un infarto, ¿no?
O al revés, o sea, si hay una persona que hace el trabajo de tres, tendrá que cobrar más.
También.
Es que esto, claro, esto sí que es un problema,
claro.
¿Eh?
Porque siempre como que partimos también de la base un poquito en España de que el empresario es como muy sinvergüenza y quiere aprovecharse, que no dudo que, que los haya también.
No se puede generalizar.
Pero también, vamos a ver, también hay, yo conozco a trabajadores que...
Que languidecen 8 horas.
Sí. Sí, y hacen horas extras inexistentes. Es decir, amplían su horario laboral de manera ficticia para poder cobrar más, que también los hay. Es decir, hay que ver ambos lados.
Aquí es muy interesante el principio de Pareto, ¿no? La ley esa que dice que el 80% de los resultados en general suelen venir del 20% de tu tiempo.
Y luego,
a mí me pasa, ¿no? Trabajo de intelectuales,
te sientas
y de repente tal, y cuando dices, se acabó, el móvil fuera, me lo pongo en la cocina o en otro sitio y me pongo a concentrarme, se acabó, no quiero interrupciones, ¡bum! Eso que te costaba la vida te sale en un ratito.
Porque tú cuando estás en Estados Unidos, por ejemplo, y piensas acerca del trabajo, es un trabajo. Te deberían de echar, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo? Yo ya no entiendo. ¿Cómo?
No entiendo. Tiene que ver. Me estoy refiriendo a que muchas actividades y también de muchas personas que trabajan de manera independiente, trabajamos con la cabeza. Entonces, estamos trabajando muchas veces, claro. No lo digo con ninguna broma.
Se te cae la manzana y te da la idea.
Claro. No podemos estar en el cine o en el teatro y pensando.
Trabajamos un sábado, trabajamos un domingo, llegamos a casa.
Estás hablando de personas como nosotros con muchísimo talento, José Miguel. Eso no lo puedes generalizar tampoco.
Que la ironía no se entiende en radio.
Refería especialmente a ti, hijo.
No, pobre, es cierto que la modalidad del trabajo moderno...
Pablo es una persona talentosa, quiero dejarlo.
Sí, a pesar de todo. La cuestión es que el trabajo moderno tiene una forma de ser, una configuración que nada tiene que ver con el pasado.
Mira, hay una experiencia que tuve hace relativamente pocos meses en Mountain View, en California, donde está Google. Bueno, para empezar, me colé en Google muy a la latina. Es decir,
para buscar cosas, pero desde dentro, ¿no?
Literalmente, desde un terminal de Google.
Eso no falla.
Entré en Google, lo digo ya como pequeña anécdota, por supuesto, tarjetas de seguridad por todos lados, etcétera. Sí. Pero lo que hice fue adelantarme a uno que llevaba una tarjeta y cuando llega le digo, oh, no, please, you first, tú primero. Ah, sí, gracias. Lo abre y, por supuesto, me colé detrás de él. Bueno, dicho esto, vi Google por todos lados a extremos que en ocasiones decía, como me pillen, aquí las tenemos claras. Fíjate que tiene cierta cuestión perversa, porque se ha mostrado lo más bonito de Google, ¿no? Pero imaginaos un sitio que en el fondo es una especie de campo de concentración del trabajo, pero literal. Me explico. Ahí te cortas el pelo, te lo cortas gratis, comes gratis, te dan todo medio gratis, tienes a unos malabaristas en el jardín haciendo virguerías,
ay, qué horror.
Tienes cine,
los sofás,
no te controlan aparentemente el horario, etcétera, sí, etcétera. Sí. Si eres mujer, te dicen, no se preocupe, usted trabaje con nosotros y nosotros pagamos el congelamiento de sus óvulos para algún día cuando deje de trabajar.
Está haciendo una versión muy perversa.
Pero
o sea,
en
todo
el congelador,
pero es real,
en el refrigerador
real,
de la cafetería,
pero...
o...
No lo sé dónde.
Es cierto, pero lo estás definiendo de una manera muy negativa.
Claro, es que tiene también un lado negativo. De repente, los trabajadores se encuentran literalmente raptados emocionalmente en un entorno que aparentemente es muy agradable, muy idílico, muy de ciencia ficción, de esas, donde, sí, esas películas donde todo el mundo es feliz y contento, y a los disidentes enseguida va la policía esa psicológica y se las lleva arrestados, ¿no?
Entonces, yo me acuerdo un tío mío que trabajaba en Bayersdorf, en Nivea, en Hamburgo, y un año que llegó, hace de esto muchísimo tiempo, y venía muy moreno, y le decimos, ¿de dónde vienes? Dice, no, de esquiar, de los Alpes suizos, porque nos ha llevado la empresa. Digo, hombre, qué gloria, ¿no? Dice, ¿qué dices? Dice, nos tiran a todos los ejecutivos por ahí para saber si estás en forma todavía o te quieren despedir. Sí. ¡Qué horror!
Una especie de test, ¿no?
Una especie de test.
Si llega abajo de una sola pieza, le volvemos a revivir.
Las pistas negras, venga, vamos a ver quién está en forma y quién no.
Versión apocalíptica como la que está haciendo José.
Claro,
Miguel,
claro. Es que hay una versión edulcorada de esas empresas que tutelan de una manera fantástica a sus
empleados.
Pero José
Miguel, eso que estás definiendo es un paraíso comparado con lo normal, ¿no?
No, pero también tenemos...
Pues depende, porque por ejemplo te dicen, no, este fin de semana nos vamos a una salida laboral.
Por supuesto.
Y entonces dices, bueno, les pagarán las horas estas, qué puñeta, pero te llevan a una cabaña en un bosque y te pasas todo el fin de semana con tu jefe.
Trabajo de equipo. O a dar tiros con pelotas de pintura.
De paintball.
O sea, y además están raptados de un montón de cuestiones ideológicas, os lo digo ya como nota al margen, desde ultrafeminismo por un lado hasta que en el fondo te están vigilando hasta con las parejas que sales, a ver si son adecuadas ideológicas. Sí.
Pero las llevan al encuentro de la cabaña.
Es que a su vez tienen pues esos viajes, como bien mencionáis, de que se van todos en grupillo a no sé dónde, etcétera. Tiene
claro,
su
llega
historia,
tu mujer con una cresta punky y arrastrando una cadena y la has fastidiado.
Bueno, claro, no, sería, al revés, no, quizá justamente no la de la cresta y la cadena la
Google.a.
Sí, Google.a.
Pero, por ejemplo, tiene una cosa muy chula, que es el 10% de tu tiempo lo puedes dedicar a lo que te dé la gana,
claro,
de trabajo, algún proyecto que te apetezca y tal y cual. De ahí han salido cosas como Gmail, de un trabajador que se le ocurrió hacer de hacer un correo electrónico.
Gmail es Gmail, ¿no?
Gmail, perdón.
De 24 horas es 2,4 horas, sí.
Voy a dar paso a Juan de Canarias. En realidad tenemos que hacer un alto para la publicidad, pero ya voy saludando. Juan, buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena por el programa.
Gracias, bienvenido. Cuéntanos tu punto de vista.
Pues nada, yo, como decía otro compañero, soy empresario, nos dedicamos al mundo de las instalaciones, de fontanería, climatización, etcétera, y nos dedicamos sobre todo pues a reformar hoteles, a clientes pequeños, con lo cual pues nuestra plantilla, que ahora mismo son más 30 y pico personas, pues hoy trabaja en un lado de la isla, mañana en otro, con lo cual yo no le veo una forma de poder, incluso algunos van directos a las obras porque ya les quedan cerca y tal. Hablabais del control de, y el señor de los sindicatos hablaba de que hay que controlar que la fábrica de automoción, la productividad, todo eso. Para nosotros una jornada de 8 horas que la hacemos, además es horario corrido, solemos trabajar de 8 a 4, pero en las reformas en tiempo pactado es que no sé, es imposible hacer solo esas 8 horas.
Claro.
Dese cuenta que en una fábrica pueden aprovechar 8 horas. Suena la bocina a tal hora a las 8 y suena la bocina a las 4. Son media hora para comer y se van. Nosotros aquí en la isla pues salimos de nuestras oficinas y tenemos a lo mejor 1 hora y media de camino para ir, 1 hora y media de camino para volver.
Uy,
ya
es que la concepción clásica, vamos a decir sindical, ¿no? Sin ánimo con esto de considerar en absoluto los sindicatos imprescindibles, porque yo los considero cruciales, es lo único que tenemos los trabajadores como defensa.
Pero
quiero decir, en esa concepción la hora y media incluiría la jornada laboral.
Sí. Por eso le digo que ya me dirá qué rendimiento, si hiciéramos estrictamente esas 8 horas que tal, y el trabajador no pudiera hacer ninguna más.
Le dirían a usted, Juan, quiero decir, la argumentación sería, paga usted horas extras.
Exactamente, que las pagamos. Es decir, nosotros las pagamos, pero lo que quiero decir yo que para sacar la productividad no nos podemos dedicar simplemente a compararnos una fábrica o comparar tal. Lo que está claro es que, mire, nuestra empresa tenemos sueldos pactados, los cuales están en función a lo que sabe hacer la gente, pues por encima del salario de convenio.
Sí.
Aún así, pues se pagan unas cuantas horas y se les incluye y todo.
Pero claro, el problema es que si ahora hay que fichar, hay que tal, no se puede pasar de unas horas, no se puede tal, es que al propio trabajador es que le estamos quitando ingresos también. Yo estaría...
Juan, ¿podría preguntarle una cosa? Dada sí. Es que lo que hace usted es muy representativo del tejido laboral español, porque recordemos que las pymes dan la mayor parte del trabajo, y además en este sector. Si ¿usted nota diferencia entre un trabajador muy eficaz y un trabajador que se toca las narices, o realmente los tiene ya todos en un nivel de productividad muy satisfactorio?
Es decir, nosotros tenemos gente que en honor a la verdad les deberíamos de pagar más de lo que cobran, porque es gente que se preocupa por su trabajo, tal. El problema está que también, por desgracia, tenemos otros que no le podemos pagar menos porque es lo que marca la ley, pero realmente hacen la mitad. Entonces, la verdad que una empresa al final pues se va compensando un poco por aquellos que son serios trabajadores, que cumplen con lo suyo, que tampoco es que tengan que ir a metro ni que tengan tal, pero que se les nota una preocupación por la empresa. Vengo sí. aquí, cobro mi sueldo, me pagan todos a primero de mes y cumplo con mi trabajo. Eso, por desgracia, con otros muchos no pasa, pero bueno, es el día a día lo que tenemos que lidiar, Juan, los empresarios. Y
Juan, una pregunta un poco diabólica. Si usted tuviese sí. que cumplir absolutamente con todas, nunca mejor dicho, con todas las de la sí. ley, pagando esas sí. horas extra, pagando absolutamente sí. todo, ¿su empresa sí. sería rentable?
Pues ahora mismo sí.
Sí.
Es decir, es que nosotros las pagamos. Es decir, las que hacen la tal, nosotros se las pagamos.
No, ha dicho antes que algunos trabajadores deberían de percibir no, bueno, más, sí. ¿no? De,
más
no,
de,
no se metan un lío, que a lo mejor sí. están escuchando a algún trabajador.
No. Además, yo no tengo nada que esconder. Porque
no, son, bueno, digo un broma.
Yo lo que me refiero es que hay trabajadores que, en la preocupación que muestran por la empresa, pues la verdad que hay veces que dice, coño, me gustaría pagarle algo más, que ya cobra más y tal, pero me gustaría pagarle algo más porque es que bien, tiene bien. Esa voluntad, esa tal, pero por lo contrario ves a otros que, oye, hay que pagarle el salario de convenio y no le puedes pagar menos porque no te deja la ley, pero es que al final, eso, claro, a veces estar metido en reformas donde necesitas tener gente. Y tienes que contratar a veces...
¿Pero no podría usted mantener el sueldo a quienes simplemente trabajan y subírselo, de hecho, a los que se esfuerzan mucho?
Vamos a ver, el problema está... Es decir, los que se esfuerzan ya les pagamos algo más. Es decir, ya,
bueno, eso ya está muy
van...
Bien.
Van subiendo y tal. Lo que pasa que a lo mejor pues se merecerían algo más, que es un punto de vista tal, pero claro, tampoco la empresa puede pagar unos sueldazos, por un lado, que a veces se los merecen, yo le digo, y por otro lado, tener que pagar unos mínimos que no cumplen ni con la mitad. Pero bueno, yo no creo que tampoco sea un poco el tema ese, porque ya le digo, el problema es que también al estar en una isla, hay la gente que hay. Es decir, aquí no tenemos 500.000 personas ahí sentadas esperando a que las contratemos. Aquí el mercado laboral es lo que hay, y a veces tenemos que volver a contratar personal que no es todo lo productivo que tal, pero es que necesitas a alguien, vamos, que haga las obras. Necesitas gente, no puedes tener. Entonces, a veces, pues bueno, pues tienes un poco de todo, se va compensando y al final pues tenemos la suerte, por lo menos en nuestra empresa, de que el trabajo va saliendo y los números van eso, pero claro, cada vez nos lo ponen más difícil.
Ah, por supuesto, otro día hablaremos de los impuestos, de las pymes, de... Sí, sí, no, si esto...
Ya no solo impuestos, encuestas de fomento, encuestas de no sé qué, ya prácticamente tenemos una chica en la oficina dedicada a hacer papeleos, que pues somos muy ecológicos, queremos salvar el planeta... Pero es que después no hacemos más que pedir papeles para
es
todos
que
lados.
Es que lo que más nos gusta a los españoles son las normas y la burocracia. Juan de Total. Canarias, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, muy bien, enhorabuena por todo y un saludo a todos.
Un saludo. Pues ya sabéis, estamos en Tertulia de Chicos, hablamos de la nueva implementación a partir de mañana de la necesidad de fichar en las empresas para saber exactamente cuándo trabaja un trabajador, para pagarle las horas extras y si eso es moderno o no, viable o no. Tenéis el teléfono gratuito, el 900 50 60 06.
Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel.
Me encanta Rafael. ¿Esto es Rafael?
Claro. ¿Y el bueno, ¿no es que Rafael trabaja 8 horas? O cuando se va a casa, ensaya, y ensaya horas, años, meses. Es decir, claro, ¿cómo? Por ejemplo, si contratas a Rafael, a ver, ¿cómo se le contrata? Hay que pagarle un montón, claro.
Hablamos sobre la necesidad a partir de mañana, ¿eh? Ojo, que ya está implementada la orden del gobierno. A partir de mañana las empresas tienen que garantizar que los trabajadores fichen. Nosotros te hemos dado un teléfono gratuito, 900 50 60 06. Juan nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos.
Hola, Cristina. Bueno, yo trabajo en una empresa de control horario. Hacemos.
¡Uy, qué interesante!
Por supuesto, es una vorágine lo de el último mes con respecto a los rezagados que se han quedado un poco al margen de la ley que empieza el lunes. Y bueno, primero estoy a favor del control horario como trabajador, independientemente de donde trabaje. Uh-huh. Me parece que está a favor del trabajador el que tengamos control horario, ese es mi punto de vista. Uh-huh. Y una cosa muy curiosa y de la que nadie ha hablado es que lo que nos estamos encontrando es que prácticamente el 80% de los que ahora a última hora quieren poner el control horario, parece ser como que se ha quedado un poco rezagados porque como que eran reacios a ponerlo, y ahora lo que quieren es la manera de poder poner que su empleado haga más horas de las que haga, pero en el control horario que no aparezca. ¿Vale?
¡Ah, la picaresca! Quien hizo la ley hizo la trampa. Justamente te quería preguntar, en virtud de esto que nos has dicho, de que trabajas en una empresa de control horario, si hay métodos alternativos al tradicional turno presencial, o sea, llegar por la mañana, fichar en una máquina y salir por la tarde, porque claro, todos los que hacen itinerarios...
Las soluciones a la de control horario son tan completas que creo que permiten cubrir cualquier tipo de situación, ¿vale?
Porque son por GPS, porque son por móvil,
Ahora mismo las soluciones pasan desde el sistema presencial, en el cual tú tienes la típica máquina que puedes fichar, lo puedes hacer a través de un sistema web online y lo puedes hacer a través del móvil. Es decir, no hay ninguna excusa para que nadie diga, no, esto no se adapta a mi empresa.
Claro, pero si te dice el empresario, pensemos mal, tú empiezas a trabajar a las 9, pero el alta en el móvil te lo das a las 12.
Al sistema de control no se le puede engañar, ¿vale?
¿Ah, no?
Por ejemplo, lo que nos están pidiendo los empresarios, eso no se puede hacer, ¿vale? Mi trabajador acaba a las 6, ficha a las 6, pero continúa trabajando hasta las 8. Evidentemente, el control horario va a marcar que ha estado hasta las 6, pero si llega una inspección y ve que hay un trabajador que ya ha fichado y sigue trabajando, pues evidentemente le van a pillar. A lo que vamos.
Pero la inspección, insisto, tiene sus límites. O sea, por poner un ejemplo, y aquí se está implementando rigurosamente en COPE, tenemos compañeros que van al Parlamento. ¿Qué va a ir el inspector al Parlamento? A ver cuántos periodistas de los que están allí están en horario.
Me imagino que los inspectores lo que harán, no sé cómo funciona el sistema de inspección, los inspectores lo que harán es mirar en el sistema central donde alberga todos los fichajes de los trabajadores y ver ese trabajador ha fichado, pues dónde está, tiene que estar ya en su casa. Ahora, el ejemplo que ponía el señor de que mis trabajadores están viajando y vuelven y tal, bueno, pues su jornada, si tienen para poder ir a su lugar de trabajo una hora de... pues al final su jornada será de 6, una de ir, 6 de trabajar y otra de volver. Es su jornada de trabajo.
Claro, lo que pasa es que a veces las empresas no llegan con los gastos.
Ya, lo entiendo, pero también hay que pensar que el trabajador, su jornada de trabajo son 8 horas. Entonces, quiero decir, a mí me pasa. O sea, yo voy a un cliente y mi jornada de trabajo cuando voy a un cliente son 6 horas. ¿Por qué? Pues porque tengo una hora de desplazamiento y una hora para volver. Eso lo tiene que entender la empresa. Y eso es lo que estamos viendo, que los empresarios son reacios. Son reacios a decir, vale, yo quiero que haga las 8 horas, pero claro, la idea de vuelta, que no cuente. Entonces, te encuentras con situaciones que dices, que yo no puedo engañar contra el horario.
Juan, de hecho la ley ampara eso que estás diciendo, porque cuando alguien tiene un accidente de tráfico, camino del trabajo, eso se llama accidente in itinere, ¿no? Y es
correcto.
Un accidente laboral, porque iba camino del trabajo y ya estaba trabajando.
Correcto.
O sea, que la ley lo contempla.
Juan, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Además, un punto de vista interesante, ¿no? Que hay formas ya, claro, por otro lado piensa uno, en el mundo de la telemática y en el mundo digitalizado, ¿cómo no va a haber una posibilidad de controlar al trabajador? Entre otras cosas porque al margen de lo que declares, incluso tus movimientos están totalmente monitorizados por GPS.
No sí, deja de que ser, en parte, una cierta invasión también de la privacidad del
trabajador.
Pero
eso ya está invadida.
Bueno, sí, pero...
Ya,
sí,
bueno, pero sí, no tenemos tampoco que resignarnos.
A mí lo que me ha dado miedo
¿cuántas
de...
¿Cuántas veces al baño? No estoy diciendo en broma.
Que no, que no. Fíjate cuántos conductores de Cabify sí, dicen, sí, no, usted se ha parado hoy 8 veces. ¿Qué pasa? ¿Que tienen incontinencia urinaria?
Sí. Efectivamente.
Qué angustia,
sí, sí. A mí me da miedo lo que ha dicho Cristina, de que vayan un tal al Parlamento, un controlador de estos del Gobierno vaya al Parlamento y vea a 8 diputados de 300.
Sin trabajar.
Todos durmiendo.
Sí, eso, que vea que hay sí, pocos, sí, ¿no? Porque ahí sí que se da la ley de Pareto. Que
hombre, va, la inspección se puede mejorar mucho. Yo tengo que contar que en el caso de Alemania, que me dejó patidifusa, los como está el tema dado de alta de la prostitución, quiero decir, que paga impuestos, los inspectores van a los lupanares a comprobar ahí la situ, actividad laboral in situ, que a mí es que me hizo una gracia, y no solo por la calle, también en el caso de las trabajadoras de la calle, van ahí a ver cuántas relaciones hay, en cuánto tiempo, y a ver si pagan los impuestos correspondientes. O sea, que tú te puedes poner muy en plan minucioso. Pablo nos llama desde Alcorcón. Buenos días.
Y no hemos dicho nada, días, todos callados. No sé ningún chiste.
¡Ay! ¿Por qué no habréis hecho
Pablo,
chistes? Pablo, buenos días.
Buenos días, Cristina y equipo.
Encantado de saludarte. Cuéntanos.
Encantado. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena a tu gitano, porque no lo ha pillado. Si le pilla la semana que viene lo de las antenas, lo tendría fastidiado.
Ahí estamos, porque es que ha trabajado 14 horas diarias.
Claro, por eso, lo tendría muy fastidiado. Claro, vamos, vamos al tema. Vamos
está
a ver,
muy perjudicado, además, ha quedado muy perjudicado, pero yo creo que ya este fin de semana se estará recuperando el pobre mío.
No se puede subir a las terrazas sin una Rebeca.
Y luego está el tema, el desbrozamiento de antena, claro, ha sido arduo. Ha sido arduo porque ha sido complicado, pero bueno, ya está resuelto.
Ya está resuelto. Bueno, pues el lunes lo tendremos.
Muy
oye,
bien,
vamos a ver, mira, hay un tema, si os fijáis, porque lo tenéis que ver por la calle, miles y miles de bares y restaurantes.
Sí, esto es una especialidad española, gracias a Dios.
En los restaurantes trabajamos 6 días a la semana, una media de 10, 11, 12 horas diarias.
Verdaderamente. Interesante que nos lo...
Estamos hablando de 66, 70 horas a la semana.
Pues eso se ha acabado, Pablo.
¿Y cómo lo van a hacer?
Pues porque mandarán inspectores.
Sí, ¿y el empresario qué va a hacer? El empresario no va a contratar a gente por 8 horas, porque es que no se puede.
Pues es que no lo van a meter en la cárcel.
Al final no es muy curioso. No, no, Pablo está subrayando algo que nos pasa a todos. Todo el mundo queremos principios, pero cuando los principios nos afectan, porque claro, entonces tendrás que pagar un 30% más por cenar en ese restaurante, dado que tienen un coste mucho más alto realmente, ¿no? Entonces,
bueno, es que eso está pasando fuera, porque claro, vamos a ver, cosas de las que disfrutamos en este país, empleadas del hogar, en otros países también, no existen. ¿Por qué? Porque es que son muy caras. Restauración es mucho más cara. Claro. No me refiero a una restauración de salchichas por la calle. Me refiero restauración. Sí. Es mucho más cara porque es que cuesta más caro el negocio. En cambio, aquí todo es relativamente asequible, claro.
Claro, no, perdona, Cristina, las grandes empresas de hostelería, los nombres comerciales que todos sabemos, que sí, no voy a decir, de hoteles y tal,
sí,
ahí sí está todo tasado, las horas extras van en nómina para alegría de Hacienda,
sí,
porque no te merece la pena hacer horas extras. Pero lo que es el bar de tu calle, el bar donde tú vas a desayunar,
sí, sí,
la camarera, el camarero, estamos haciendo una media de eso, de 11, 10, 12 horas diarias.
Pues eso se supone, Pablo, que se ha acabado, ya te lo digo.
Vale, ¿y qué va a hacer el hostelero?
Pues despedir.
¿Despedir?
No sé, es que no lo sé, por otro lado necesita más gente.
No, va a quebrar muchos.
Porque nosotros, yo te lo digo claramente, nosotros cobramos la nómina, lo que es la nómina, las 40 horas semanales, lo que firmamos el contrato, porque sí, es lo que firmamos, y luego en negro nos da el resto de las horas.
Bueno, pero cobráis algo más.
Sí, sí, no, por supuesto. O sea, yo no te estoy diciendo que el empresario no nos la pague, por supuesto que no la paga.
Bueno,
pero
pues
claro,
ya es un punto.
Si a partir de ahora, claro, Sí, o sea, vamos a ver, yo tengo una nómina de 1.100, yo cobro 1.100. Y luego el empresario en negro me da otros 400, 500 euros.
Mira. ¿Y las propinas?
Y bueno, eso va aparte, eso va para el trabajo.
Pero no las declara, ¿verdad?
Las propinas
No sabemos su apellido, tranquilo.
Bueno, pero el tema de las propinas, el tema de las propinas puedes mirar a otro lado, quiero decir. Pero es claro, bueno, Pablo, bueno, que oye, lo que se pretende también es aflorar todo el dinero negro. Porque ¿sí? Claro, a la par que esto, evidentemente el Estado quiere sacar. Y esto es una forma de sacar. Claro. Y claro, lo que se trata es que nadie tenga nada en negro.
Quiere sacar, pero ¿cómo le digo yo a mi jefe el lunes? Oye, Pepe, que solo voy a trabajar 8 horas.
No, tú no digas nada, si va a llegar el inspector. Si el problema lo tiene tu jefe, no tú.
Claro, no, ya, pero no sé si es que no me explico bien. Que te quiero decir que nosotros es que estamos habituados a este ritmo de trabajo.
Ya, miles, pero sí que te
miles,
quiero decir.
Y miles de empleos. Claro. Son cientos de miles de empleos en toda España, en las islas, en...
Es que es probable, como dice Pedro Martínez, que muchos tengan que
ahora,
cerrar, ¿eh?
Ahora que empieza la campaña de verano, claro, en la costa. O sea, es que es tremendo. O sea, eso no lo puedes controlar.
Claro, con la riqueza no que eso decir... supone para España.
Hombre, luego, todo es una reflexión interesante, Pablo. Muchísimas gracias, porque yo creo que es súper realista y además la restauración es uno de los pilares de los negocios en España. Gracias.
Sí, y uno de los
Cristina,
sitios...
miles y miles y miles y miles de
sí, cientos de miles.
Y miles, cientos de miles. Y miles y miles y miles de euros que también son economías sumergidas. O sea, que vamos a intentar... Aquí hay que jugar con las
cartas. Hombre, luego hay otras cosas.
Todos,
fíjate,
¿no?
Por ejemplo, en los negocios chinos. Bueno, chinos o de otras cuestiones, pero fundamentalmente chinos, porque son de una capacidad de trabajo admirable. Sí, claro, sí. Es que no trabajan como nosotros. O sea, son señores que es que están 15 horas en el trabajo con los niños, y no quiere decir que los niños trabajen, sino que los cuidan a la vez, y trabajan y son felicísimos.
Ya, pero
porque otros se deprimirían. Entonces, eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque es que el negocio chino tiene enfrente una tienda normal, incapaz de seguir ese ritmo, y evidentemente está muriendo todo el comercio en virtud de esta competencia. Todo esto va a cambiar, claro.
No, los chinos se tienen que ajustar, digo yo, ¿no? O los chinos van a ser extraordinarios.
Perdona, para economía sumergida, preguntarle a Chenique, que sabe bastante.
Efectivamente.
Es un experto.
No, y en la televisión de Pablo Iglesias pagaban a los trabajadores por debajo del salario mínimo o no los tenían registrados, divinamente.
Y despidieron a los de Podemos con los 20 días.
Sí. Efectivamente.
De la ley que ellos abortaban.
Consejos vendo para mí no tengo.
Pablo, un abrazo, muchísimas gracias.
Y encantado de hablar con vosotros.
Pero fijaos la magnitud de todo esto. O sea, la magnitud de una medida que está...
A ver si nos cargamos el país.
Es curioso, porque fíjate, hablamos de campaña electoral, hablamos de no sé qué, pero no hablamos de esto, que es que va a cambiar la perspectiva nacional. Sí. O sea, es curioso y entra este fin de semana en vigor.
Pero es que es así, si lo estamos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Si es que no se ha evaluado el impacto, que a ver si se me malinterpreta, ¿no? Si estamos a favor de que todo esté legal, pero cuando se implanta se tienen que ver las consecuencias y los efectos secundarios, porque si son peores que los beneficios, la verdad es que estamos tirando un tiro en el pie, ¿no?
Puede ser, Pedro, no vamos a presumir nada de su situación cada uno. Yo tengo una empresa hace 20 y pico años y tengo la suerte de haber tenido gente a la que siempre podré mirar a la cara, porque no he pagado nunca, o sea, no he explotado a nadie con horas de extra y no sé qué. O sea, que hay gente que se dedica a eso de manera profesional, ¿no? A un montón de personas que explotan horas y horas a los trabajadores.
La cuestión...
Y me parece que si eso se puede acotar por ley, por casos como el que acaba de decir Pablo, de Alcorcón, pues creo que vamos a ganar todos, ¿no?
Pero no es menos cierto también que lo que decía Cristina y Pedro Martínez, en el sentido de qué consecuencias puede tener todo esto. De repente empezamos a hacerlo todo súper, súper, hiper, recontra legal, que aparentemente suena fenomenal, y empezamos a perder, por ejemplo, bares, restaurantes, puestos de trabajo, elevación de precios, el país no es tan atractivo para el turismo.
Por otro lado, la parte que no quería dejar de señalar antes de despedirnos es que yo, que he tenido amigos camareros y que los tengo, viven, vamos a decirlo así, un horror de vida. Sí.
Muy duro, muy duro.
Durísimo.
Horror horario de vida.
No apreciamos realmente la profesionalidad de los camareros en nuestro país.
Un horror de vida. Estamos hablando...
Y lo mal que los tratamos muchas veces.
Bueno, y sobre todo es que lo que no puede una persona es librar un día a la semana, tener turnos partidos de 6 horas por arriba y 6 horas por abajo y no poder ver a sus hijos. Sí. O sea, eso tampoco se puede tolerar. En fin, ahí está el asunto. Interesantísimo debate. Gracias a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona, brillantes como siempre, y nos vamos a la siguiente hora, donde la cosa no va a bajar, entre otras cosas porque vamos a hablar de Eurovisión.
¡Bien!